Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os saludamos un día más desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy tenemos a Jesús López en el control y Carmen Leínez en el micrófono y os dan la bienvenida a este cruce de caminos. Para hoy tenemos la suerte de contar con una invitada que ha sido y es una figura pública de la vida política y cultural valenciana, Ana Noguera. Doctora en filosofía, escritora, tanto poeta cuanto novelista y ensayista. Fue concejal del Ayuntamiento de Valencia entre 1995 y 2003, así como diputada en las Cortes Valencianas del 2003 al 2007 por el Partido Socialista Obrero Español, en cuyos organigramas ha desempeñado diversas funciones. En la actualidad es miembro del Consell Valencià de Cultura. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa.
Gracias a vosotros.
Al preparar la entrevista y consultar las varias fuentes bibliográficas sobre ti, me ha llamado la atención que todas mencionaban no solo, evidentemente, que naciste en Alemania, sino que eres hija de migrantes. ¿Marca este hecho la evolución personal y política de una persona? ¿Tuvo importancia en tu caso?
En mi caso, personalmente, tuvo importancia. Más el hecho de nacer fuera, no tanto, aunque era muy consciente de pequeña. Bueno, yo nací en Alemania, mis padres valencianos se fueron allí a trabajar. Eran los años 60, unos años de mucha emigración aquí en España. Y estuve tan solo un año, con lo cual yo no llegué a conocer nada de Alemania. Lo que ocurre es que sí que lo vives con mucha intensidad porque los padres te lo transmiten mucho. Para ellos sí que fue un impacto muy fuerte.
Claro, claro. Claro,
imagínate la primera vez que salen, mi madre es de Benifayó, mi padre el barrio Ruzafa, la primera vez que salen al extranjero es para irse a trabajar, pues salen al extranjero y prácticamente salen a cualquier lado de España, que era lo que pasaba. Entonces eso marca mucho, impacta, y luego sobre todo cuando vuelves y te das cuenta de que hay muchos niños de la misma generación que tú, nacidos en los años 60, que han nacido en Francia, en Suiza, en Alemania, es decir, que hay un pozo. Y porque ahora da la impresión de que estamos repitiendo, en cierto modo, la historia.
Es verdad, es verdad. Eso es la pena.
Sí.
Sé como fuere, estudiaste filosofía en la Universidad de Valencia y en ella también te doctoraste. ¿Crees que a los políticos les hace falta un mayor conocimiento de la ética y de la teoría política?
Sí, a los políticos y al conjunto de la sociedad, sí. Yo creo que, y de hecho en muchos artículos así lo expreso, yo creo que el problema de esta crisis económica que vivimos no es el problema en sí de la crisis económica, sino de los valores que hay debajo. Muchas de las cosas ya estaban latiendo. Debajo de esa crisis económica había una crisis política de verdad, una crisis de valores, una crisis de participación, de espacio público, de sociedad, de reflexión. Estábamos construyendo más que ciudadanos, individuos muy aislados, muy atomizados, muy hedonistas y un tanto egoístas. Y eso no es casual, esos son valores culturales a los que formas a los ciudadanos. Y eso es una crisis de valores que la sociedad estaba ahí. Y ahora mismo, el problema de cómo salir de la crisis económica, hacia dónde dirigir la salida de la crisis, va a ser o claramente economicista o apostar por una crisis o una salida, en este caso, humanista, ¿no? Entonces, sí hace falta repensar valores y saber que todas las decisiones no son gratuitas, ¿eh? Que
estamos
depende
de
por dónde vayamos. El cruce de caminos que marca tu programa es real, ¿eh?
Pues nada, a ver si ese cruce es perfecto.
Sí, vamos a ver si encontramos el camino y no acabamos medio mareados en la veleta de la brújula y acabamos en dirección contraria, que sería catastrófico.
No, este cruce es recto, no,
sí.
No hay
este
sendas.
Sí, el de vuestro programa, sí. El de la sociedad está algo más complicado.
Está
pero hace
complicado.
Falta ética, hace falta valores, hace falta la solidez de saber que construir el progreso tiene que ser siempre en base a unos valores de cohesión.
Sí, sí, tienes razón. Tu trayectoria literaria comenzó en la poesía con el libro titulado Quimeras, que sacó la editorial Ojo Buey en 1990, dirigida por Ricardo Llopesa. ¿Qué supuso para ti aquel primer libro?
Bueno,
y aquellas experiencias.
Sí, hace mucho tiempo. Bueno, como a muchos nos ocurre, escribes desde que eres pequeña, empiezas a hacer tus pinitos, es lo que más te gusta, mezclas la lectura con la escritura, empiezas a llenar carpetas de poesía. poesías y de cuentos infantiles, pero hay un momento determinado donde lo tomamos más en serio y lo íbamos tomando más en serio, y fue el primer grupo de poesía en el que participé y la primera edición del libro. Fue como un hito y algo importante, era como empezar el inicio del camino. Lo único malo es que yo luego lo dejé los trastos y me fui a la filosofía y luego a la política, pero luego retomamos. Como digo, ahora estamos volviendo a desandar lo andado o descubrir esas experiencias que dejamos ahí, pero fue muy bonito. Fue más que bonito, fue un compromiso de saber que podía terminar en un libro, ¿no?, todos aquellos sueños, y bueno, eso supuso mucho.
Sí, sí. Desde aquel momento ya no volviste a dar ningún poemario más a la imprenta. Cuando la vena lírica se va, ¿desaparece para siempre? Yo creo que no, ¿verdad? Tenemos casos allí.
No, para nada. De hecho, sigues escribiendo, lo que pasa es que lo guardas en cajones. ¿Qué ocurrió? A ver, yo tuve que sacrificar en este caso la política por la filosofía, porque, bueno, yo estudié mientras estaba trabajando, trabajaba en la empresa privada, trabajaba toda la jornada y luego estudiaba filosofía. Al mismo tiempo me casé, iba evolucionando la vida personal, con lo cual era, bueno, muchas facetas abiertas.
Claro, claro.
Y en el momento que acabé la carrera, decidí que quería hacer la tesis doctoral. Entonces, bueno, era la tesina de licenciatura y la tesis doctoral, y obtenerla además con un cum laude, con buena nota. Con lo cual, aparqué la poesía, pero seguía escribiendo. Sigues escribiendo cuando tienes esas ganas, esos arrebatos, esas meditaciones, esa necesidad, ¿no? Y lo iba metiendo en carpetas, pensando que eso lo iba a recuperar. Pero vino la política, se cruzó inmediatamente, acabé el doctorado, se cruzó la posibilidad de entrar en el ayuntamiento, y entonces lo que ocurrió es que me daba vergüenza. Me daba vergüenza pública ser concejala y sacar poemarios. Yo decía, bueno, ¿qué pensará la gente? No sé por qué había como un pudor ahí interno. Daba, podía hacer un mitin o podía hacer un discurso, y en cambio me daba vergüenza sacar un poema. Pero bueno,
es que parece que no tiene mucha relación, ¿no? Aunque sí que la tiene, pero
debería de tenerla. Lo que ocurre, claro, es que es como un mundo distinto,
es distinto,
el político.
Es distinto.
Y la poesía, estás como más vulnerable. Fíjate, estás, claro, en política y tienes la sensación de que estás más expuesta a los medios de comunicación, a lo que digan de ti, a columnas, a opiniones. Es un poco un tiro al blanco, ¿no? Y claro, la poesía tiene esa intimidad propia que dices, ostras, me estoy desnudando mucho, entre comillas. Entonces, daba un poco de vergüenza y escribí y lo guardé.
Bueno, pues ahí lo tienes.
Ahora podemos volver.
Y Ana, ¿cómo era aquel panorama poético en Valencia en aquellos años? ¿Y cómo lo ves ahora, 20 años después?
Sí, aquellos momentos eran unos momentos muy creativos. Valencia tiene mucha creación.
Sí, porque
mucha creación en todos los sentidos. Artes plásticas, música, teatro.
Sí.
Teatro tiene una creación impresionante, y en literatura y en poesía. Y eran años donde empezaba a despuntar alguna gente magnífica. Gente que además se ha consolidado como buenos poetas. Desde Carlos Marzal a Vicente Gallego, por poner nombres de compañeros. Juan Pablo Zapater, que también hizo su desaparición. Chelo Candela, José Carlos Lainez, compañeros y amigos magníficos que empezamos en ese momento y que ellos han consolidado poemarios, premios y literatura valenciana muy buena. Yo creo que, fíjate, fueron momentos muy creativos, y en estos momentos son momentos de consolidación de la literatura valenciana. Esta gente ha dado ya una trayectoria importante, hay un grupo ya consolidado. Y yo creo que, bueno, Valencia sigue creando, ¿eh? Lo que a veces me da la impresión es de que es árida, la ciudad es árida, institucionalmente lo es para dar impulso a esas creaciones. A veces cuesta mucho sacar un libro, cuesta mucho editarlo, cuesta mucho hacer un recital. Es necesario agruparse. Al final funcionamos casi como micromecenazgos, con participaciones colectivas, ¿sabes?, con ayudas mutuas, cuando debería de existir ya en Valencia una plataforma consolidada que diera voz a tanto creador que existe.
Pues a ver si lo logramos.
Bueno, vamos a ver si empujando entre todos.
Las instituciones, que es lo que estábamos hablando ahora, siguen la labor de los grupos y asociaciones poéticos. ¿Crees que debería de haber más permeabilidad entre unos y otros? ¿Y de qué tipo tendría que haberla?
Claro que debería, si ese es el gran problema, yo creo que de la política cultural de los últimos años. No solo en Valencia, pero también en Valencia. Quiero decir, no solo porque yo creo que ha sido una constante en muchas ciudades y autonomías de España, pero en Valencia se ha notado especialmente. Ha habido como dos líneas culturalmente y además han estado separadas. Y yo creo que separadas, en este caso, el error es achacable a la administración, que es quien tiene la capacidad presupuestaria y la capacidad de crear líneas de política cultural, porque la política cultural se ha convertido en estos años en un atributo de la política. Ha ido parejo, ha sido como Vargas Llosa lo define bien y tiene razón, la política del espectáculo. A la política cultural por parte de los políticos se ha entendido que es aquello que te daba glamour, que te daba presencia, que te daba un acto y un cóctel, que venía sí. gente importante y te firmaba, o que te hacías una foto, o grandes infraestructuras que luego no sabíamos ni cómo llenar, y ahí lo vemos, que no le dabas contenido. En cambio, el contenido real, el del creador pequeño, el de las bibliotecas y las salas de lectura, el de las bandas de música, el que hace partituras, el del teatro que se levanta con esfuerzo, el de la literatura, eso costaba como, bueno, era como pequeñas cosas. Sí. Y esas son las reales, esas son las que hacen tejido cultural. Entonces ha habido un divorcio consciente en las administraciones, en la política cultural de verdad. Y hasta que, bueno, yo creo que ahora es en estos momentos de crisis es el momento para recuperar lo verdaderamente sólido, porque ahora no se pueden mantener los grandes espectáculos carísimos de eventos que no dejan trascendencia. Ahora es cuando uno nota que en época de crisis se levantan salas de teatro. Y dices, ¿cómo es posible?
Sí, es verdad.
Que Teatro Flumen, que la Sala Ruzafa, que Inestable, ¿cómo es posible? Pues porque como han estado acostumbrados a vivir casi con nada o a malvivir en claro. tiempos buenos, pues ahora la crisis les hace surgir y emerger.
Oye, pues eso entonces, es fantástico.
Sí, la crisis yo creo que traerá, sobre todo, destapará o desenmascarará lo que es válido de lo que no lo es. Y bueno, pues ahí está, yo creo que el potencial creativo de la ciudad de Valencia y la recuperación que puede estar de las instituciones que vuelvan sus ojos hacia lo que realmente importa, ¿no?
Sí. Durante muchos años abandonaste la práctica pública de la literatura, hasta que en el año 2008 publicaste tu primera, y si no me equivoco, única novela.
Uh-huh. Única publicada.
Bueno, sí, la otra, ya está en el cajón, ¿no?
Sí, está en camino, está en camino.
Que era Un lunar en el labio, editada por El Nadir. ¿Cómo fue a los escaparates tras dos décadas de actividad política?
Pues fue, la verdad es que estuvo muy bien porque era la última etapa, la última de la de la política en las Cortes Valencianas, y además yo ya había decidido que dejaba la política activa, que daba un paso atrás de la vida pública, y a todo el mundo le había comentado que era la última legislatura, que yo no repetiría las listas y que quería dedicarme más a la literatura, al pensamiento, a la universidad, a la reflexión, pero que necesitaba distanciarme de la vida ardiente, ¿no?, y pasional de la política. Y bueno, primero hubo como una especie de encerrona antes de sacar la novela, el año de antes, porque en este caso fue la amiga Teresa Espasa con La Buhardilla quien se dijo que, bueno, que ya era hora de que yo sacara poemas que tenía ahí guardados y que hiciera una lectura poética. Y entonces me liaron a hacer una lectura poética y a vencer ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una lectura poética, estuvo divertida, volví a recuperar esos lazos. Yo me había dedicado a presentar los libros de todos los amigos. Me había hecho una magnífica presentadora de libros de todos los amigos, pero no me atrevía a sacar lo mío. Y bueno, pues me empujaron los amigos, saqué una lectura poética, funcionó bien. Y bueno, entonces El Nadir, con quien tengo una relación magnífica, con Blas Parra y Carmen Botello, que son además dos escritores fantásticos, me propusieron que hiciera una novela, que por qué no lanzaba la novela. Entonces, bueno, cogimos un tema que me fuera bien, que fuera entre íntimo y personal, que además recorriera un poco lo que era la historia más cercana de la Comunidad Valenciana, bueno, más bien de las mujeres de la Comunidad Valenciana, y lo lanzamos. a ver qué tal. Y funcionó bien. Quedó claro finalista que sí. De los premios de la crítica de Valencia, se vendió bastante bien y bueno, pues fue como una vuelta, una despedida de la vida política pública, que no la de reflexión, y una vuelta a retomar la literatura.
Sí, o sea que no puedes estar sin hacer nada.
No.
¿Tienen razón las voces que afirman que una novela no se puede escribir hasta que uno no llega a la madurez?
A ver, razón no, porque del todo, porque ahí hay grandes novelistas sí. Que triunfan jóvenes, ¿no? Y hay grandes genios, novelistas y cineastas. Pues Alejandro Amenábar, jovencísimo, y nos hizo unas películas fantásticas, y luego tenemos literatos que han sacado libros espectaculares y fantásticos, bueno, siendo jóvenes. Pero es verdad que, y eso lo dijo Manuel Vázquez Montalbán, comentó que se tiene memoria a partir de los 30. Cuando pasas los 30.
Sí.
Y eso es cierto, porque hay cosas que las tienes ahí en esa biblioteca oculta, en esa memoria tuya guardada, pero no las has analizado suficientemente. Y eso a mí me ocurrió con la novela de Un lunar en el labio, porque habían detalles que a mí me han marcado mucho en mi vida personal y yo no fui consciente hasta después. Pues, por ejemplo, detalles muy, muy tontos, ¿no? Pero muy personales. Yo siempre llevo los ojos, me pinto con una raya negra los ojos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso fue insistencia de mi abuela materna. Mi abuela materna, que se quedó viuda muy, muy joven, estaba embarazada de su segundo hijo y se quedó viuda, sufrió un ataque cuando murió su marido, en pleno embarazo, pero salvaron al niño y todo, pero ella se le quedó un párpado del ojo bajado y caído. Bueno, cuando yo nací, que era su primera nieta, prácticamente siempre me decía, píntate los ojos.
Fíjate.
Los ojos, no salgas de casa sin la raya negra en los ojos, lo decía en valenciano además, y la raya negra en los ojos, la raya, que los ojos tengan vida, porque ella se quedó siempre ciega de un ojo. Bueno, tanto me marcó que es verdad que yo no salgo de casa sin la rayita del ojo, se me levanto y la rayita del ojo. Y no era consciente, pero llega un momento que te acuerdas de ella.
Sí.
O por ejemplo, otro detalle, el agujero de del lóbulo de la oreja, ¿no? Para llevar pendientes. Yo nazco en Alemania. Cuando mi madre se queda embarazada, está en Alemania, llama a su madre, a mi abuela materna. Mi abuela materna, imaginaos la escena, una mujer que nunca ha salido de Benifayó, salvo para ir a Valencia, que coge un tren para irse a Alemania, que por supuesto no sabe nada de alemán, si prácticamente no habla ni castellano, lo que habla es valenciano, vestida absolutamente de negro desde que murió su marido hacía ya no sé ni cuántos años, hasta con pañuelo negro y un moño detrás
sí,
y el pelo blanco.
¿Cómo se vestía entonces?
Claro, ¿cómo se vestía entonces?
Claro.
Yo
recuerdo a mis abuelas.
Claro,
¿así?
Mujeres vestidas de negro, absolutamente con medias, zapatillas, pañuelo negro, llegando a Alemania, yendo al hospital. Y diciéndole al médico que como es niña, su nieta tiene que tener agujeros en las orejas. Y el médico alemán diciendo que esto es una barbaridad, que no entiende para nada a los españoles. Y mi abuela, ciega de un ojo, coge las agujas, la esteriliza y me hace un agujero. Como no le sale recto, me hace otro.
¡Ay, Dios mío!
Y tengo un agujero, el de la oreja derecha, grande, 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 que hay determinados pendientes que le dan la vuelta. Y mi hija se ríe mucho. Bueno, pues aquello que podía suponer cuando tienes 10, 12, 14, 15 años, una aberración, cuando
ahora
pasas
lo
de
es,
los 30,
claro.
Es
otro punto de
otro
vista.
Punto de vista. Por eso, y perdona que me haya
sí,
enrollado,
oye,
pero
me
es,
parece estupendo
¿por qué
que nos
tienes
cuentes?
Memoria a partir de los 30?
Sí.
¿Qué vas recogiendo? ¿Qué has sido sí, tú? ¿No?
Se ven las cosas distintas.
Pues porque nazco en Alemania, cómo se va mi abuela a Alemania, qué significa ese choque de culturas, para qué era para ella importante haberme hecho el agujero en la oreja, llevar pendientes, llevar raya negra. ¿Cómo te condicionan determinadas cosas?
Sí, 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 sí.
Pues bueno, eso es un poco la memoria que
ríes,
nos va haciendo.
Te ríes un poco cuando te lo dicen, no
claro
te molesta.
Que te
¡ay, esto qué! Pero mira que siempre diciendo qué pesada eres.
Claro que te ríes, pero...
Sí,
luego
sí.
Eres producto cultural de un montón de cosas.
Mi abuela era un poco así como la tuya, siempre decía, hay que salir con buen tacón.
Sí, sí,
lleves
sí,
solo
sí.
Un buen vestido, pero un buen tacón, sales sí, a la sí, calle sí. Y es otra cosa.
Sí,
y también,
sí,
no
sí.
Salgas nunca.
Claro.
Nunca.
Y fíjate, mi hermana le dio por vestirse de negro en una época cuando iba al instituto, porque era una época en la que vestían tipo un poco góticas, como le pasó a las hijas de Zapatero, que vestían así. Pues mi hermana en aquel entonces iba al instituto del CIT y había una moda que iban muy vestidas así de negro,
sí.
Muy divertidas y tal. Y mi abuela se ponía furiosa porque decía, con el tiempo que tendrás para vestir de negro y tienes que vestir tú. Claro, ella vestida de negro le daba consejos a la nieta de que por favor el negro. Claro.
Claro.
Son culturas, son épocas, y luego lo vas recordando con ese sabor agridulce de saber.
Yo también pienso lo mismo, aquí. Si no te pones los colores ahora, ¿cuándo te los vas a poner? Yo tengo una amiga francesa y me dice, no te pongas colores, tú el negro. Yo digo, chica de negro, ya tendré bastante tiempo.
Para pero ves, allí aquello era una época y lo que significaba, ¿no? Y lo que suponía. Para las mujeres, además, entonces, mi abuela, claro, se casó ya de negro porque estaban de luto de la familia y luego se muere su marido y vuelve al luto. Claro, el luto ha sido algo pesado, esclavista para las mujeres de aquella época, ¿no? Cómo presionaba la cultura, la religión, el saber estar. De todo eso nos hemos ido liberando y a veces no somos conscientes de los avances que hemos hecho.
Sí, muchos hemos hecho.
Por eso, sí.
¿Qué hay de biografía en la escritura, sea poesía o narrativa? ¿El poeta es siempre un fingidor, como quería Pessoa?
A ver, un fingidor. Hay mezcla de todo. Sí, porque, a ver, es verdad que un escritor no siempre, no necesariamente escribe lo que es propio de él, ni es autobiográfico, ni
lo que siente.
Ni lo que siente. Tiene la capacidad, y esa yo creo que es la gran altura, de ponerse en el sitio de otros o de narrar en primera voz lo que narraría por parte de otra persona. Uno puede escribir y configurar o acabar siendo la personalidad de un asesino, de un psicópata, de un dictador o de un ángel de la caridad y no ser nada de eso, ¿no? El escritor. Entonces esa es, yo creo que la gran magia de quien sabe escribir y ponerse en distintos papeles y escribirlos y hacerte sentir casi como si es el mismo escritor el que es así. Por tanto, no es que sea de autobiográfico. Yo creo que las novelas normalmente tienen menos de autobiográfico de lo que parece. Yo creo que todos queremos ver al escritor detrás de la autobiografía en cada una de sus novelas. No es cierto. Lo que sí tienen es mucho de profundo de sentimiento del escritor. Al final sí que dejas una marca,
dejas marca
de dónde estás más cómodo o con quién estás más cómodo o cómo te vas identificando. Sí. Eso sí. Adquieres un perfil, un estilo y una marca. Y bueno, luego inevitablemente escribes de temas o de valores que te pueden situar y conmover mejor, ¿no? Incluso aunque estés poniéndote en la parte en la parte opuesta a lo que piensas, hay una marca, eso sí, hay un estilo, hay una marca y hay un compromiso con la literatura. Yo sí creo que hay compromiso con todas las acciones creativas que uno hace.
Y Ana, ¿qué proyectos tienes en la actualidad? ¿Pasa tu futuro intelectual por la literatura?
Bueno, eso no lo sé, nunca se sabe, y menos con el futuro tan incierto que tenemos por delante, pero bueno, los futuros siempre son extraordinarios porque son inciertos y los tenemos que ir construyendo. De momento pasa por seguir dando clases, espero el curso que viene en la UNED, que estoy dando clases allí, seguir en el Consell Valencià de Cultura realizando informes que esperemos que tengan bueno, altura y validez para dejar algunas cuestiones sobre la mesa importantes en esta época de crisis, y si pasa por seguir realizando literatura y ensayos de reflexión. Yo ahora mismo estoy muy metida en la reflexión política, muy preocupada por dónde va a salir esta crisis económica y cómo la vamos a conseguir atar y hacer nuestra. Tenemos que controlarla, la ciudadanía, tenemos la sociedad que ponernos las pilas y saber que somos más y que podemos emitir un control o al menos establecerlo, porque si no se va a configurar una sociedad bastante deshumanizada y fuera de los propios ciudadanos, ¿no? Entonces ahora mismo me preocupa mucho, me preocupan esas salidas políticas y sociales.
Pues vamos a hacer una primera pausa musical para oír una canción de aquella década de los 90, el tema Días de vino y rosas de Revolver.
Manos, nunca hubo nada que ocultar.
Ana, vamos a cuestiones más políticas. ¿Crees que se han acabado para siempre los días de vino y rosas, como decía la canción?
Pues espero que no, porque bueno, hasta ahora la humanidad ha ido siempre dando pasos hacia adelante y a veces tenemos el hilo de la memoria muy débil, y en estos momentos que estamos en situación de crisis, y una crisis realmente grave, económica, no nos damos cuenta de que acabamos de vivir los mejores años de toda Europa y los mejores años también en cuanto a España en el estado de bienestar. Entonces, yo espero que no, pero es verdad que estamos en una situación realmente grave y muy difícil de salir adelante, y donde Europa se está jugando sus señas de identidad.
Sí.
Ahora ya no está en el foco del mundo como estaba antes, y yo creo que de eso Europa todavía no es consciente. Hasta entrada la crisis, Europa era, tú veías cualquier mapa del mundo, Europa estaba en el centro. Y exportaba derechos, exportaba constitución, exportaba democracia, exportaba conocimiento. Esa situación ha cambiado. Ahora mismo nuestra crisis es nuestra crisis, la europea,
sí, sí.
Pero no la crisis del mundo, ¿eh? Y hay países emergentes y con mucha fuerza. Por tanto, hemos de recuperar señas de identidad y saber hacerlo bien.
¿Y hasta dónde crees y hasta cuánto puede aguantar una sociedad constante recortes y medidas que la atacan? Perdona, pues, pero es que como estoy muy constipada,
sí,
todavía tengo la garganta un poco...
La verdad es que yo creo que el conjunto de los países europeos está, sobre todo los ciudadanos europeos, estamos aguantando más de lo que deberíamos de aguantar, mucho más. Y además, sobre todo lo estamos aguantando porque se ha establecido un clima de miedo. Un clima de que detrás de esto lo que viene es el caos, y lo que viene es, bueno, casi es el infierno divino, y encima con un sentimiento de culpabilidad, tenemos lo que nos hemos merecido. Entonces se están juntando, por una parte eso, la sensación de un panorama realmente drástico y de miedo, y además continuamente diciendo que los jóvenes van a vivir peor que sus padres, sí, y que aquí no hay futuro, y en segundo lugar la responsabilidad y la culpabilidad de que es nuestra culpa lo que está pasando. Y ni una cosa ni la otra es tan cierta. Es verdad que la situación económica es realmente grave, pero también hay otras alternativas. Y hay muchos economistas, porque la economía desde luego no es una ciencia exacta, tiene un componente humano muy importante, están diciendo que hay otras maneras de salir de la crisis, hay otras alternativas. Ahí mismo está Paul Krugman todas las semanas como premio Nobel de Economía diciendo que Europa va por mal camino y que no es la austeridad, los recortes tan drásticos, las barbaridades que se están haciendo en cuanto a rebajas de derechos, lo que nos va a hacer salir de la crisis. A lo mejor nos pasa como el chiste del burro, ¿no? Que tanto le retiramos la comida al burro para que dejara de comer, que al final dices, vaya, ahora que se ha acostumbrado a no comer, se nos ha muerto. Bueno, pues algo así nos podría llegar a pasar a Europa, a ver si de tanto recorte llegamos a paralizar toda la economía y no salimos adelante. Yo creo que hay otras maneras de hacerlo y deberían despertar otras salidas. Vamos a ver si ahora, a partir de las elecciones francesas del domingo siguiente, se empiezan a abrir distintos caminos. Parece también que el Fondo Monetario Internacional incluso está alertando de que nos estamos pasando todos de frenada, porque se está destruyendo la clase media europea, que es la seña de identidad del estado de bienestar. Y si se destruye la clase media europea, no va a ser fácil salir en esta situación.
No. ¿Qué se puede hacer desde la cultura cuando la economía parece no dar para más?
Pues la cultura es la que puede marcar de verdad la solidez de una salida distinta a un economicismo, a una racionalidad estrechamente económica. La cultura es la que puede ir marcando los pasos de por dónde se va saliendo. El estado de bienestar no fue un producto económico, fue un producto cultural, fue un producto de acuerdo, de consenso político y social, donde Europa tomó las riendas después de la Segunda Guerra Mundial de decir, vamos a salir adelante y saldremos todos juntos, y para ello vamos a establecer unas bases de consenso. Ha sido el periodo de mayor prosperidad y más fructífero, donde lo que se ha hecho no ha sido establecer bases económicas, sino establecer bases culturales atando a la economía, diciéndole, la economía está al servicio de la sociedad.
Sí, sí.
Entonces, el estado de bienestar fue un producto cultural. Allí se potenciaron las líneas en las que íbamos a marcar los derechos laborales y derechos sociales. Y ahora estamos al revés, estamos desmantelando eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la cultura? La cultura tiene que orientar por dónde tiene que ser la salida de la próxima crisis económica. Y sí, porque lo tiene que saber hacer. En economía, a veces se piensa que los técnicos económicos tienen una razón tan sabia de que, bueno, no se pueden equivocar. Y no es verdad. La matemática es exacta, pero no la economía. La matemática te dice que 2 más 2 son 4. Pero la economía te puede decir, sí, pero 4 más 0 es 4.
Claro.
Y 3 más 1 también son 4.
Sí.
Claro, la distribución es lo que puede la economía hacer que se genere más igualdad o más desigualdad. Y en estos momentos yo creo que el riesgo nuestro en Europa está en la desigualdad. Si caminamos ahondando en desigualdad, que es el riesgo que tenemos ahora económico, estaremos equivocándonos de camino. Y culturalmente eso es lo que hay que alumbrar. ¿Qué significan los derechos humanos? ¿Qué significan los derechos sociales? ¿Qué significa la autonomía de los ciudadanos europeos? ¿Cómo se ha construido Europa durante estos años y qué señas de identidad ha tenido? Eso es cultura.
Sí. ¿Necesitan los políticos a los intelectuales o los desprecian profundamente?
Ah, bueno, que los desprecien no quiere decir que no los necesiten. A ver, cuando se desprecian es porque se suele producir un complejo de inferioridad tremendo y eso pasa. Eso pasa en todas las áreas, pero en política más, porque es verdad que en política hay muchos políticos que acceden al cargo, el cargo engrandece, hay gente que hemos visto, siempre se ha dicho, dices, si este señor no puede llegar a ser presidente de algo, ¿no? Y cuando lo es, dices, uy, vaya, sí que lo parece, sí que es, ¿no? Y es que el cargo confiere como un estatus que antes no le veías el carisma. A veces sí. Dices, el carisma se lo ha dado el cargo. Y es real, pero es porque todos nos envolvemos de que eso es un cargo político. Pero eso no quiere decir que uno esté ni bien preparado ni que tenga todas los saberes ni razones. El papel del intelectual es distinto al del político. El intelectual puede reflexionar a medio y a largo plazo. El intelectual puede abrir el camino y empezar a contemplar todas las posibles salidas que tiene. Y eso no lo puede hacer el político. El político actúa con inmediatez, actúa presionado por las campañas, por los medios de comunicación, por el voto, porque tiene que dar una imagen inmediata, rápida, tomar una medida, contentar al electorado. El político actúa de inmediatez y el intelectual reflexiona. La combinación de ambos es ideal. la acción y el pensamiento. Cuando existe divorcio es cuando las cosas yo creo que no funcionan bien. Y en estos últimos años existía divorcio, ¿eh?, entre el intelectual y el político, muchas veces ocurre. Entonces sí, tendrán que encontrar nuevamente el cruce de caminos. Igual los traemos a este programa a ver dónde se encuentran.
¿Tú crees que los anteriores políticos, digo anteriores, sabían las personas de la cultura de su comunidad? ¿Sabían las personas que realmente tenía que poner en los sitios?
A ver,
una pregunta
sí,
malvada.
Sí. Yo creo que ha habido mucha equivocación y mucho. A ver, un intelectual no es un político. Pero, a ver, cuando se equivocan también cuando a lo mejor en cargos políticos ponen a intelectuales pensando que lo va a saber hacer bien. No, el político requiere un perfil determinado, sí, y tiene que saber hablar en público, moverse bien, tiene que saber comunicar, transmitir, tiene que saber gestionar, organizar un equipo. Es decir, hay una serie de condiciones que un intelectual no hace. El intelectual lo que necesita probablemente es mucho tiempo y serenidad para reflexionar. Entonces son papeles y ámbitos distintos, por lo cual yo creo que nos equivocamos cuando entremezclamos los espacios, ¿no? Las esencias de cada cosa es distinta. Pero es verdad que no solo en esta comunidad, que se ha vivido en España, en el conjunto de Europa, ha habido un desprecio a la intelectualidad. Porque en la crisis económica que vivimos ahora no nos ha surgido así de, porque sí, de repente no nos sí, hemos despertado y hemos pasado de ser ricos a ser pobres. Se estaba larvando esa crisis. Había una crisis política y social de valores previa, ¿no? Cuando en democracia resulta que votaba la mitad de los ciudadanos y cada vez la abstención era más creciente, cuando los ciudadanos participaban poco socialmente, cuando los políticos y los ciudadanos parecía que eran dos mundos distintos, cuando eso de que todos sabíamos que pasaba algo pero no se solucionaba, es cuando al estallar y estalla claro, la crisis, dices, vaya, si lo que tenía debajo era una crisis política y social. Quiero decir que algo pasaba antes que no hemos querido arreglar y ahora nos sí, vemos abocados a eso. Entonces los planos son distintos, las esencias de los puestos son distintas, pero lo que tiene que haber siempre es una comunicación.
Claro.
Esto es, mira, yo a veces la democracia tengo, y no sé si me alargo mucho, tú interrumpe.
No, no te preocupes.
Yo tengo siempre la visión de que la democracia representativa, la democracia que vivimos, es como un edificio. Tenemos un edificio que es el sistema democrático. Los pilares del edificio son los partidos políticos. Uno no puede prescindir de los partidos políticos porque son las vigas del edificio que nos representan. No podemos hacer movimientos asamblearios continuamente para decidirlo todo. No podemos estar 500 millones de personas en Europa sentados en torno a las plazas tomando decisiones. Es importante y necesario que los partidos existan. ¿Pero qué ha ocurrido en estos años? Bueno, que los partidos políticos, que eran las vigas, han cerrado las puertas, han cerrado las ventanas, han vivido endogámicamente y el edificio ha ido deteriorándose porque no ha tenido vida. Claro, ¿cómo funciona la democracia? Cuando los ciudadanos entran por la puerta, entran en el partido, salen del partido, le dicen cosas al político, suben las escaleras, van a un despacho, abren las ventanas, entra aire, entra luz, hay comunicación. Entonces funciona la democracia. La democracia ha ido haciéndose pequeñita, 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 porque al final los ciudadanos no participan en la vida política. Y nos encontramos con una sociedad partidizada, quiero decir, de partidos, pero no de política. Y estamos hartos de eslogans enlatados, de que cuando habla Rajoy, si yo ya sé lo que va a decir Rajoy, como sé lo que va a decir el otro, como ya lo sabes. Sabes, llega uno del Partido Popular y sabes perfectamente lo que te va a decir, pero llega uno de mi partido, del PSOE, y sabes lo que te va a decir. Son mensajes enlatados, repetitivos, sin naturalidad, sin encuentro de posiciones. Bueno, pues vivimos en una sociedad francamente aburrida de partidos políticos, pero no de política, ¿eh?
Tengo un amigo periodista y dice, es que el político en el momento entra y le abren la puerta del coche, va por alfombra, se olvida ya de todo.
Se convierte además en alguien previsible, en alguien encorsetado, continuamente representando un papel, representando un papel. Y además se olvida, como se representa siempre un papel, se olvida de que te tienes que estar formando permanentemente también para ser político.
Eso es porque una pena que lo olvide.
Un político tiene que formarse y continuamente tiene que estar al día de nuevas tecnologías, de cómo va la economía, preparado de los últimos pensamientos, tiene que estar estudiando continuamente lo que va pasando, pero como a ti te lo dan hecho en una nota de prensa un titular, dice usted, sonría, pase lo que pase, sonría, da igual que vaya, usted la foto y el titular. Entonces, preparas el titular y preparas la foto. Es terrible. Yo creo que esa es la política enlatada que no nos sirve para nada.
Ana, ¿con qué dilemas se encuentra la sociedad actual a la hora de enfrentarse al mundo? Hablábamos antes de los cambios en el mundo literario valenciano. ¿Los ves también en el ámbito cívico-político?
En el ámbito cívico-político veo muchísimos dilemas, muchos dilemas, que son ahora mismo los que hemos de ir resolviendo. Por ejemplo, el que estábamos hablando, cómo conseguimos recuperar una democracia representativa donde los partidos políticos sean de verdad representantes de los ciudadanos. Esa es la primera paradoja. No podemos vivir sin partidos políticos si no los queremos. O no los queremos, como se están haciendo. Segunda paradoja, ¿cómo conseguimos que los ciudadanos vuelvan a participar y a movilizarse y a tener interés en la vida política si hemos ayudado y contribuido a hacer cada vez individuos más aislados, más solos, más hedonistas, más basados en el consumo? ¿Cómo conseguimos una economía que sea productiva sin cargarnos el planeta? Nos pasamos la vida diciendo, para salir de la crisis hay que producir, hay que consumir, hay que consumir, hay que producir. Pero el planeta tiene sus límites y los recursos naturales. Habrá que inventar otras maneras creativas de consumir. A lo mejor resulta que la cultura es una de las nuevas bazas de productividad, ¿sí?
Sí,
en las
puede
que
ser.
Podamos consumir cultura y producir cultura y no seguir gastando el planeta. ¿Cómo conseguimos convivir todos y crear derechos laborales para el gran conjunto de trabajadores del planeta? Porque si algo nos está demostrando, en este caso, por ejemplo, China o la India, es que el capitalismo es perfectamente eficaz sin democracia, lo cual es gravísimo, porque nos habían enseñado que democracia y capitalismo andaban unidos, ni hablar. Ahora resulta que allí se puede hacer capitalismo sin derechos
sin
laborales.
Derechos.
Y entonces te dicen, tú para ser eficaz, bájate los derechos laborales. No, hombre, eso va en contra de todo un progreso humano. Entonces estamos inmersos en un montón de paradojas, y de paradojas de primer nivel. ¿Cómo hacemos que la globalización no sea sentimiento de desigualdad? Fíjate, en el momento de crisis económica que vivimos es cuando mayor desigualdad se está produciendo, cuando se está alertando de que mayor concentración de riqueza se está produciendo en manos de unos pocos.
Sí, sí, sí.
Se está separando más que nunca lo que es el mortal de los comunes, lo que somos todos los ciudadanos, de una élite cada vez más rica, que además consigue el dinero de forma especulativa, sin necesidad de producir. Claro, tú dile a los que juegan en bolsa, a los que sacan el dinero de forma especulativa, que no, que creen una fábrica. Y dirán, ¿cómo?
¿Para qué?
Si me fumo un puro y esto no me cuesta nada, nada más que ni... Oiga, lo paso estupendamente con un gin tonic aquí todo sudoroso jugando a la bolsa y yéndome a mi casa feliz, gastando y subiendo y bajando dinero. Y me dice usted que haga una fábrica. ¿Cómo cambiar todo eso? ¿Ves? Son contradicciones y paradojas de la situación en la que estamos.
Ana, es una pena que te hayas dejado la política.
Bueno, me la he dejado de plano activo, público.
Bueno, yo creo que volverás.
Pero no de pensamiento. No, no lo sé, no lo sé. Las etapas pasan, ¿no? Y hay gente muy válida por ahí que tiene mucho que decir.
¿Tú ves la democracia consolidada en España y en Europa? O dicho de otro modo, ¿de dónde podría venir un ataque a la convivencia?
La veo en riesgo. La veo en riesgo porque, mira, lo primero es cuando se deja de creer en los políticos, y esa responsabilidad es de los políticos, pero cuando se deja creer en ellos y no hay confianza de los ciudadanos con la política, entonces puede surgir cualquier salvador, cualquiera, Marine Le Pen en Francia,
claro,
con el populismo más extremo, diciendo que aquí se arregla todo de otra manera.
Sí, sí.
O se pueden añorar tiempos pasados, pensando, oiga, más vale que tengamos un dictador. Bueno, pero dictador, eso era lo que decía Platón en su momento, diciendo,
sí.
Si encontráramos al dictador sabio y bueno y benevolente, y sería el mejor de los gobernantes. Pero oiga, eso no existe.
No.
Entonces, claro que hay riesgos. Cuando la gente no confía en el sistema que conocemos que es el mejor, que es el democrático, y que claro que tiene sus fallos. ¿Cómo no va a tenerlo si lo dirigimos nosotros, que somos personas humanas de carne y hueso y todos los días estamos cometiendo errores uno detrás de otros y pecados uno detrás de otros, que esto no lo arreglan confesiones que uno crea, ¿no? Quiero decir, estamos hechos de carne y hueso y nos equivocamos y cometemos errores y tenemos incluso a veces mucha mala fe. Ese es nuestro sistema, vulnerable, pero el mejor que hemos encontrado, porque es nuestro. Si ponemos al frente un populismo extremo, un dictador, o pensamos que esto se va a arreglar, pues como está pasando ahora, Europa está empezando a dirigirla gente que no ha sido elegida, ¿no? Y parece que no pasa nada. Entonces sí veo en peligro una democracia representativa de verdad. La veo en peligro.
Ana, vivimos un descrédito de la política. ¿Están los ciudadanos hartos de lo que la práctica totalidad de promesas de los políticos que no se cumplan?
Claro, lo estábamos comentando. Yo creo que ese es el político se ha acostumbrado tanto a representar un papel, se ha acostumbrado tanto a que lo que se hace en campaña electoral es así, a que todos, oye, pues llega campaña, tú promete y luego ya veremos, ¿no? A que los programas electorales no valen nada, a que, esto es como un juego, ¿sí? Y se trata de ver quién juega mejor y quién se guarda el as en la manga y quién tiene, oye, quién ha peleado y ha fastidiado al contrario. Que los papeles están tan determinados que, bueno, ahora mismo yo creo que la ciudadanía estaba desesperada. Cuando la ciudadanía, por ejemplo, votó a Rajoy, desconfiando claramente de Zapatero, porque Zapatero había cambiado sus promesas electorales, es cierto que las cambió, y cambió el rumbo de la política económica. Yo no sé si Zapatero tenía otra posibilidad o no, pero sí sé que tenía que haberlo explicado. Ese fue su primer gran fallo. Tú tienes que explicarle a la ciudadanía por qué has hecho las cosas. No se nos puede tratar como si fuéramos menores de edad.
Si
no entendiéramos nada. Tú explica y di, oiga, mire, a mí me obligan a hacer esto. ¿Quiere que lo haga o no quiere que lo haga?
Claro,
y deje
claro.
que la ciudadanía sea responsable de tomar eso. Sí. Tú cambias tu rumbo, lo tienes que cambiar, tienes que asumirlo y explicarlo. Pero no venderte una cabra. Pero luego llega Rajoy y te dice que no te preocupes, que yo voy a hacer todo lo contrario. Caray, si ha sido increíble, dices, no solo es que no hace nada de lo que prometió, sino que está haciendo todo lo contrario de lo de antes. ¿Qué pasa? ¿Que te has encontrado que la situación era, pues sé sincero y dilo? Di,
claro,
mire, me acabo de dar cuenta de que lo que hacía Zapatero era lo único que yo podía hacer. Y reconócelo. Y di, vale, no podía hacer otra cosa. Y ya veremos los ciudadanos qué hacemos. Pero ¿alguien no puede alguna vez pedir perdón? Decir que lo ha hecho mal. Reconocer los errores. O decir que las situaciones son como son. Yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera.
Esperemos.
Pero al menos el que esté al frente que lo diga. Entonces, claro, con todo eso, al final no te crees nada de nadie.
¿Y quién crees que sale ganando en esta falta de confianza de los partidos? ¿Quizá de los mismos partidos?
No, que va.
¿O piensas que puede hacer lo que se les antoje porque nada ni nadie los va a mover de ahí?
Claro. No, mira, sí que hay ganadores. Y los ganadores son los que en estos momentos vuelven a estar ganando, que son quienes nos metieron en la crisis, poderes económicos y financieros mucho más fuertes, que son los que acaban estrangulando los presupuestos de un país, quienes acaban dominando la política nacional y quienes ahora están tomando decisiones en Europa sin nuestro consentimiento y que son además poderes no democráticos, porque los hay poderes fácticos no democráticos, no elegidos, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco Europeo, hasta los inversores, hasta quienes juegan en este caso con el capital especulativo, que fue el gran fallo de Europa, no haberle puesto el cascabel al gato cuando el capital especulativo se convirtió en libre. Los partidos políticos no ganan. Si ganaran, no estarían como están, de angustiados, perdiendo credibilidad y perdiendo razón de ser, porque juegan a corto plazo y a lo mejor uno dice, oye, bien, vale, pero mientras yo estoy en el cargo, vale, pero eso es efímero, eso es efímero, porque
antes
al final,
o después
llegará un momento que pasará eso que te digo, a lo mejor llega pues un populista o llega alguien, pone, pues imagínate, Hugo Chávez y todas sus promesas y acabas teniendo un desastre, ¿no? Realmente un desastre de populismo. Y Europa ha vivido situaciones populistas muy extremas que la llevaron a su periodo más negro. Entonces debería de aprender de la historia.
Ana, tu último libro que acaba de aparecer esta primavera lleva el título La otra crisis, ¿ciudadanía o democracia? ¿Esto es algo que intelectuales como tú y también desde otras voces empieza a moverse? ¿No hay una crisis solamente económica, sino también una crisis mucho más profunda? ¿Qué vienes a decirnos tú en este libro?
Pues un poco todo
muy interesante que yo he leído.
Todo lo que estamos comentando, ¿no? Se titula de efectivamente La otra crisis, ciudadanía y democracia, porque esa es la parte que está realmente en crisis y la que nos estamos jugando. Y esa es sobre la que quiero alertar, ¿no? Y yo creo que muchos somos ya los que desde hace algún tiempo venimos diciendo que, ojo, que en cierto modo todo lo que está ocurriendo con la crisis económica está sirviendo de coartada para tomar otras decisiones. Que aquí parece que todo vale sacrificarlo porque como estamos en crisis económica y como estamos en crisis económica, todo se sacrifica. ¿Y entonces qué se sacrifica? Los derechos, la ciudadanía, la democracia, la política, la toma de decisiones, la capacidad de poder de realmente ser autónomos, se sacrifica el producto del estado de bienestar, la cultura que hemos mantenido, la clase media, todo, da igual lo que sea, lo que pienses. Económicamente, oye, lo sacrificamos todo por la economía, ¿no? Entonces, está sirviendo de coartada la crisis económica para desmontar una época determinada que ha sido la época de mayor progreso de bienestar europeo y que ha sido, como digo, un producto cultural y social, no un producto económico. Entonces, alertamos sobre todas esas cuestiones, eso es lo que pretendo. Y sobre todo porque estamos perdiendo nuestro trasfondo moral de las determinadas cuestiones que analizamos. Y no puede ser que en plena crisis económica se juegue cuando la gente está pasando realmente pobreza, cuando te están alertando de que se está bajando los índices de bienestar y de calidad, cuando aparecen nuevos pobres en el continente europeo o en nuestro país, nuevos pobres además víctimas de familias desestructuradas, de sí. mayores que con su pensión tienen que soportar sí, a hijos y nietos. Es decir, todo eso está ocurriendo y al mismo tiempo se juega en la bolsa con el producto alimentario y condenas a lo mejor a países de África a que no puedan comer y se juega y no pasa nada. Dices, oiga, espérese, ¿cómo que no pasa nada? Que uno se haga rico con algo tan básico como el alimento porque estamos todos enloquecidos como si esto fuera un casino. ¿A usted le parece normal y no pasa nada? Quiero decir, debemos de alertarnos y de indignarnos. De la misma manera que debemos reaccionar ante comportamientos que sean inmorales. ¿O qué pasa? ¿Solamente vamos a actuar si es legal y me han pillado? ¡Ay, como me han pillado robando, ¿no? Metiendo las manos que aquí sí. en el cajón, pues como me han pillado, pero si no me han pillado no pasa nada. No, oiga, no. Comportamientos morales deben de ser sancionables. Cuando tengamos nuestro nivel de exigencia moral puesta bien alto, empezaremos a darnos cuenta de que todo no está permitido. Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué? No, usted robe. Si yo no lo veo, no, o yo no, lo pillo, si no o no tal, no pasa nada. Sí, pasa. A la sociedad se le va haciendo un agujero. Y además, al final, el ciudadano está pensando, oye, si aquí roba todo el mundo, si yo no robo, soy tonto. Y dices, no, tú eres honesto. Ah, eso de honesto. Menudas tonterías. ¿Cuántas veces lo hemos oído, no? Sí, en política, sí. Yo me acuerdo de decir, oye, pues si tú no robas, es que estás tonta. Qué tonta estás. Y dices, oye, que no, hombre.
No,
y entonces da la impresión de que todo importante. El mundo es igual, y no es igual. En política sí. hay muchos alcaldes, muchos concejales de pueblos pequeños que trabajan en su trabajo y se van al pleno a las 10 de la noche o a las 11 sí. de la noche, que no cobran por a lo mejor concejales por estar, porque son pueblos pequeños, ¿no? Sí, que, sí. que son casi vecinos sí, los que se van organizando. Y entonces hay mucha gente dedicada a política y o a ONGs o actividades solidarias o simplemente a la organización de la sociedad, que es importante. Ahora lo que hay es que penalizar pues casos tan graves como pueda estar pasando ahora con el propio caso Undargarín. Oiga, lo que está mal está mal.
Claro, eso pienso yo. Y está que ahora mal, lo punto. Quieren arreglar, no, es que no se puede
entonces,
arreglar.
Aquí estos trejemanejes legales de sí, pero dice aquí que se ha pasado sí. o que las grabaciones se cogieron cuando estas cosas que a mí me aterran, ¿no? Es que no ha estado
y ahora
correcto.
Para no ir a la cárcel, vale, ahora
lo legal es lo legal y lo moral es lo moral y políticamente un político o cualquier persona pública si comete algo, te hayan pillado, no te hayan pillado, te haya prescrito, no te haya prescrito, la cinta esté mal cogida o está la grabación mal hecha. Tú lo has hecho pero mal, tienes una responsabilidad ciudadana y social, que es la moral. Pues esa es un poco la exigencia del libro, que hemos de empezar a tener una exigencia moral y no solo, claro, la legal.
Bueno, yo tu libro que me encantó, porque además es sencillo y es muy fácil de comprender, porque no todos comprendemos la política, me encantó.
Hago una crítica muy dura en los partidos políticos, sí. claro.
Entonces, ¿solamente se puede ver en Internet? ¿Lo vas a...?
Sí, de momento la crisis llega a todas partes. Entonces está en Internet, se distribuye en la editorial obrapropia.com. a un precio además muy muy asequible, son está 2,5 euros porque estamos es vía digital, no se ha podido hacer en papel porque bueno, las crisis de las editoriales en estos momentos aquí en la Comunidad Valenciana es importante, es serio, entonces pues nos hemos aprovechado de las nuevas tecnologías que ahí están para difundir conocimiento y para que se distribuya. Y bueno, pues está al acceso de todo el mundo, se puede encontrar, vamos, perfectamente, uno entra con mi nombre o con la editorial o con el nombre del libro y quien le interese puede hacer una descarga legal, gratuita y barata, bueno, barata, no gratuita del todo, pero porque ahí pues se puede poner, ese es un nuevo mercado que también que hemos que de analizar, cómo conseguir que la cultura tenga un precio muy asequible para todo el mundo, para que se pueda democratizar sin que nadie pierda. Entonces se puede hacer.
Pues sí. Y ya por último, porque el tiempo corre muy deprisa.
Pero lo pasamos bien.
Yo creo que sí. Nos han quedado claras por lo menos muchas, muchas cosas. ¿Ves una salida cercana a la crisis? Algunos agoreros dicen que jamás vamos a salir de ella y que se trata de una crisis, sino de una mutación total, de un fin de ciclo. ¿Volveremos a ser alegres y bollantes como hace 10 años?
Volveremos a ser
alegres
y bollantes.
Aunque yo pienso que la alegría no está en la política solamente, ¿no?
La resistencia del ser humano afortunadamente es mucha y esa es la capacidad creativa. Y fíjate, en sociología siempre hay dos teorías. Hay dos teorías siempre en sociología que están encima de la mesa, la teoría del consenso y la del conflicto. La del consenso es todos aquellos sociólogos que piensan que los cambios en la sociedad se han producido de una manera lenta sin que nos diéramos cuenta. Y en cambio la teoría del conflicto es la que ha dicho que la sociedad siempre se convulsiona a base de conflictos. Este es un momento de conflicto y vamos a salir adelante. Pasaremos nuestra mala época, claro que sí, pero tendremos socialmente que reorganizarnos. El ser humano nunca, aunque dé un paso hacia atrás, luego acaba dando o acabará dando dos hacia adelante. Vivimos épocas o podemos vivir periodos muy convulsos, muy cortos, muy duros. Yo creo que estamos en un momento duro. Tengo la impresión de que no hemos acabado de tocar suelo en el momento duro, pero luego de todo eso se convulsiona y puede salir algo positivo. Ha habido cosas positivas en esta crisis. La primera de ellas, yo creo que todo el mundo se desenmascara, y las cosas ya no es como antes, que eso de que veíamos, como digo, inmoralidades o corruptelas y dices, bueno, vale, las transigimos, eso ya no ocurre, ya no. La gente es más exigente. Claro. Y en segundo lugar, se ha pasado del sentimiento de indiferencia al de indignación. Esto ha sido algo que el 15M yo creo que nos ha hecho despertar y ha estado muy bien. Éramos indiferentes, como que no iba con nosotros. Ahora estamos indignados. Ahora lo que hemos de conseguir es canalizar esa indignación, hacerla intelectual y positiva para convertirla en acción. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos.
Pues a ver, a ver.
La vida ha estado llena siempre de retos y ha sido la evolución humana.
Ana, ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros, pero el tiempo se nos ha echado encima. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y tu amabilidad. Y no nos olvides,
cuando quieras
volver, sabes que estamos aquí.
Ha sido un placer, de verdad.
Y nuestras gracias también van para cada semana quienes nos sintonizan desde la 102.5 de la FM o por internet. Jesús López en la realización y Carmen Leínez, quien nos habla, os desean una feliz semana desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y no lo olvidéis, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.